Marcos capítulo 2 verso 13 al 17. El tema del mensaje en esta mañana es sígueme, sígueme. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te glorificamos, te exaltamos y te damos las gracias, porque tú una vez más nos concedes estar preparados para recibir tu palabra. Quiero pedirte que tú tengas misericordia de nuestras vidas, y nosotros como vasos frágiles, instrumentos, oh Dios, no dignos de poder siquiera alzar nuestro rostro ante tu presencia, acudimos a ti, Señor, suplicándote tu gracia, suplicándote tu misericordia, para que así podamos recibir de una manera correcta tu palabra. Tu palabra pueda ser trazada eficazmente en esta mañana, y que tú hables a nuestros corazones, que esta palabra que ha de ser expuesta en este lugar pueda redundar, en primer lugar, para tu gloria, para tu honra, pero también para nuestra edificación. Te suplicamos que tú hables a nuestras vidas, que real y efectivamente nosotros podamos entender que hemos sido llamados a seguir los pasos del Maestro, que por lo tanto tenemos un deber por delante, pero también tenemos beneficios, Señor. Pero también quiero pedir de una manera especial por aquellos que has de llamar en el proceso, para que así como este hombre, a pesar de sus pecados, a pesar del odio que había por parte de sus compañeros, de sus paisanos, Señor, él pudo responder afirmativamente al llamado a seguir a Jesús. Y así también, oh Dios, aquellos que aún no te conocen en esta mañana, a través de esta proclamación, a través de este mensaje, puedan recibir la misma convicción y así seguir los pasos del Maestro. Ilumina, oh Dios, con tu Espíritu Santo, todo lo que ha de ser expuesto, y que esto cale bien profundo en nuestro ser, obrando eficazmente, transformando, haciendo nuevas las cosas, Señor, para tu gloria, para tu honra, y que así de este lugar podamos salir edificados. Edificados, oh Dios, para cumplir con tu voluntad en el día a día. Edificados para vivir en santidad. Edificados para también ser instrumento en tus manos y atraer a otros a ti, Señor. Esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Un hombre de una muy buena posición social en su sociedad, con un trabajo muy lucrativo para la época, pues tenía a su cargo una actividad que le permitía cobrar impuestos en una zona de importante tráfico mercantil, y que según la norma social podía sacar de dicha actividad tanta ventaja como pudiera, dado que parte de dichos impuestos que él tenía que dar al imperio, él tenía la libertad de tomar una parte para sí. En medio de su actividad, que era despreciada por sus connacionales, pues consideraban sus connacionales que quien cobraba impuestos para un imperio pagano y opresor era un traidor de la patria. En medio de todo esto, este hombre recibe un llamado especial que daría una transformación completa a su vida y a la vida de muchos en su nación. Un hombre, muy probablemente, conocedor de las costumbres de su nación, conocedor de idiomas, probablemente como el griego, como el arameo, como el hebreo, un hombre que se codeaba con los empresarios y partidos políticos de la época, en esa lucrativa e importante, aunque desprestigiada actividad, recibe del Señor Jesucristo un llamado irresistible, un llamado que transforma, un llamado confiable. Y todo esto, mis hermanos, con la simple frase, sígueme, frase que titula nuestra enseñanza en esta mañana, en la cual Jesús también nos dice a cada uno de nosotros, sígueme, sígueme. Lo primero que podemos decir entonces es que cuando Jesús habla y nos dice, sígueme, este es un llamado irresistible. El negocio de Leví podría considerarse como uno de los más lucrativos de su época. Y como les dije, aunque era desprestigiado por los judíos, este tipo de negocio, no sería fácil dejar este negocio como seguramente Leví hizo, acorde a lo que el pasaje paralelo de Lucas, yo quiero que usted tome nota, Lucas capítulo 5, verso 27 al 28, parece inferir. Lucas 5, 27 al 28, nos dice de la siguiente forma. Voy a leer solamente, voy a leer esos dos versos, pero después hay otros versos que hablan acerca de este mismo encuentro. 27 y 28 dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y el verso 28 es la clave, y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. No se nos dice en ninguno de estos pasajes que Jesús hubiese prohibido a Mateo seguir en su oficio. Mateo es el mismo Leví, por si usted no lo sabía. Es el mismo, este Leví es el mismo autor del Evangelio según San Mateo. Entonces no se nos dice, mis hermanos, que Jesús hubiese prohibido a Mateo o Leví seguir en su oficio. Pero el llamado fue tal que conforme a lo que leemos en Lucas, Mateo decidió dejarlo todo por seguir a su Señor, al considerar que quien lo había llamado y para qué lo había llamado, había hecho en él un llamado en el cual él no se podía resistir. Un llamado irresistible de Cristo el Maestro. Marcos, volviendo a nuestro pasaje, nos dice que después de lo ocurrido anteriormente con el paralítico, que vimos la semana pasada y antepasada, este paralítico que fue sanado por Jesús, este paralítico que tomó su camilla, como Jesús le dijo, y se fue gozoso, nos dice la palabra aquí que Jesús sale a caminar a la orilla del mar. Nosotros podemos suponer que tal vez salió a descansar un poco, a recrear la mente, como decimos popularmente. Pero nosotros vemos acá en las Escrituras que allá en aquel lugar, a la orilla del mar, le sigue la gente. Pero Jesús no las despide, no le dice, estoy cansado, déjenme tranquilo un rato, te cipuñen. Él no dice esto. Jesús no las despide, no les dice que lo dejen solo y no le molesten, sino que tierna y misericordiosamente Él atiende a estas personas que le habían seguido allá y les enseñaba. Mis hermanos, esta es la obra de Cristo. Para esto vino. Una y otra vez encontramos a Jesús predicando, a Jesús enseñando el Evangelio del Reino de Dios a los suyos. Precisamente esto también manda a sus discípulos. Esto también nos manda a nosotros en este siglo XXI. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, Él también nos manda a nosotros a que hagamos discípulos, que les enseñemos a estos discípulos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. En cada relato del Evangelio nosotros vemos a Jesús enseñando, ya sea una persona, ya sea un grupo pequeño, ya sea una gran multitud. La constante es su dedicación para enseñar la buena nueva de salvación. Y así debemos de hacerlo, mis hermanos, debemos de aprovechar cada oportunidad que está a nuestro alcance para enseñar, para hablar, para dar alguna palabra. Nosotros no sabemos cuántas veces escuchó Mateo o Levi acerca de Jesús, pero probablemente supo que era un maestro especial y llegaría a conocerlo de tal forma, como ustedes bien saben, como les acabo de decir, que él escribiría, como lo hizo en el Evangelio que lleva su nombre, acerca de este Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Dios que había sido prometido a su pueblo. Acuérdense que Mateo era hebreo también. Por eso el enfoque de Mateo es hacia los judíos en su Evangelio. Hubo algo que cambió la vida de Mateo, y fue precisamente ese llamado de Cristo diciéndole, sígueme. Un llamado irresistible de Cristo el Maestro, de Dios quien llama. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Volviendo al pasaje paralelo de Lucas, capítulo 5, verso 27 al 28, nos encontramos que Mateo escuchó a Jesús decirle, sígueme. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Mateo? Dice Lucas que él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. No era el primero, tampoco el último, que había escuchado a Jesús llamarle, pero al igual que otros, él comprendió quién era que lo estaba llamando. Él comprendió quién era que lo estaba llamando. Él comprendió la autoridad de aquel que lo estaba llamando. No ocurrió de igual forma con el joven rico. ¿Qué hizo el joven rico cuando Jesús le dice, dalo todo a los pobres, ven y sígueme? ¿Qué hizo? Se fue triste, por otro camino. Este hombre no hizo así. El apóstol Pablo, posterior a Mateo, él dijo en 2 de Timoteo 1, yo sé en quien he creído. Y también él dijo, porque los dones de Dios y el llamamiento divino son irrevocables. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Usted que dice que ha creído en Jesús? ¿Sabe usted la ventaja, el beneficio, lo glorioso, lo maravilloso de saber en quién ha creído? ¿En ese personaje histórico? ¿O quizás usted es como ese rico joven que no está dispuesto a darlo todo porque tiene muchas riquezas? ¿O quizás es usted como el Eclesiastés, el capítulo que leímos hace un ratito, de que dice, no, es que después de esta vida no hay nada y yo no puedo desprender de las cosas de esta vida porque más allá no hay nada? Nosotros leemos, mis hermanos, que Mateo, los otros apóstoles, Marcos, Lucas, Pablo y todos los creyentes de todas las épocas, de todos los siglos, ha sido llamado por Dios para seguir a Cristo, para creer en Él, para perdón de todos los pecados. Han entendido que este es un llamado especial, que no es cualquier hombre que le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, sígueme. No es cualquier hombre. Si es Dios quien llama, ¿cómo es posible que nosotros podemos decirle que no? Si es Dios quien llama, ¿cómo no atender a su llamado? Si es Dios quien llama, ¿cómo no es posible dejarlo todo por seguirlo a Él? Dejar todo lo que estorbe nuestro llamado. Si es Dios quien llama, ¿cómo no estimar mucho más valioso este llamado que cualquier cosa que pudiéramos tener, incluido el dinero, la fama, posición, o simplemente nuestros propios deseos pecaminosos? Porque puede ser que usted no tenga fama, ni dinero, ni posesión, pero esos deseos pecaminosos quizás también son un estorbo para usted responder a ese llamado irresistible. ¿Y usted sabe por qué es irresistible ese llamado? Porque es Dios quien capacita para seguirlo. Tal vez nosotros nos hemos acostumbrado al ver que Mateo deja su lucrativo negocio para seguir a Jesús. Tal vez consideramos que no podremos dejar de pecar en tal o cual forma y no podremos seguir al Señor. No podremos servirle porque nos incapacita el pecado, porque hay tantas cosas que dejar. ¿Cuántas veces, cuántas excusas no escuchamos de personas que dicen, no, yo tengo que servir al Señor, pero yo tengo que dejar esto? Dice, hermano, la buena noticia de esto es que aquel que nos llama también nos capacita para servirle. También Él se ha ocupado de nuestro pecado. También Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y nos da de su Espíritu Santo para que podamos seguirle. No estamos solos, no es algo que tenemos que hacer solos. El Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder seguir sus caminos. No se nos dice en ninguno de los evangelios que Mateo estuvo pensando varias semanas, y decir, déjame ver primero, déjame analizar, déjame resolver algunos asuntos para entonces ver si puedo dejarlo todo y seguir a Jesús. Él no hizo esos cálculos especiales que hacen muchas personas en nuestro entorno también, o hasta creyentes que el Señor llama para algo específico y dice, no, yo tengo que arreglar mi vida en esto, tengo que resolver esto, y después que yo lo resuelva, entonces yo voy a seguir a Jesús. No, mis hermanos. No, Mateo no hace esto, mis hermanos. No. Nos dice la palabra que en cuanto él escuchó el llamado de Jesús, ese llamado sencillamente sencillo que le dijo, sígueme, él se levantó y lo siguió. Y eso es lo que hace Dios. Esta es la obra de Dios. Si es Dios quien llama, Dios mismo capacita para que escuchemos su llamado y le sigamos. Hermano, si Dios te ha llamado a la salvación, Dios te da la fe para que tú puedas ser salvo. Si Dios te está llamando para que seas un seguidor de Jesucristo por su Espíritu y por su palabra, Él te capacitará para que le sigas como Él quiera. No importa qué dificultades usted tenga que enfrentar o qué cosas tenga que dejar, Dios mismo te capacitará. Ahora, siempre tome en cuenta que cuando Dios llama a alguien, Dios capacita, Dios envía, Dios prepara, pero eso no quiere decir que no haya obstáculos en el camino. No, mis hermanos. Según la historia, Mateo murió. Y murió por la causa de Cristo, no murió de edad avanzada. Es decir, él fue capacitado para mantenerse firme incluso en medio de la amenaza de muerte y el cumplimiento de esa amenaza. Así es Dios, mis hermanos. Glorificamos a Dios, exaltamos a Dios por esa forma maravillosa del actuar, que muchas veces no entendemos del todo, pero sí la recibimos por fe y nos mantenemos en ella por fe. Amén. En segundo lugar, nosotros podemos afirmar que al Jesús decirle a su siervo Mateo o Leví, sígueme, él está haciendo un llamado que transforma. Un llamado que transforma. Este era un hombre que era odiado por los suyos. Este hombre que era odiado por los suyos llegaría a ser considerado como un don de Dios y uno que junta a su pueblo gracias al mensaje del Evangelio, del cual él sería portador de primera mano y cuyo testimonio quedaría registrado para todo el pueblo de Dios después de él a través del Evangelio de Mateo. La vida de Leví manifestó la transformación que trae el llamado de Cristo a los suyos. Un llamado, cuando Dios llama, ese llamado trae cambio de vida. Nadie puede decir yo he sido llamado por el Señor ser un impío, vivir como un impío. Cuando Dios llama hay transformación, hay cambio, hay nueva perspectiva de vida. El final del verso 14 de Marcos 2, usted lo puede leer conmigo de nuevo, nos dice que Leví, levantándose, lo siguió. Y esto implica, mis hermanos, que él no siguió sentado en su oficina. Él no siguió en lo que estaba haciendo, sino que ahora seguía a Cristo. Cualquiera pensaría, bueno, que un hombre como este, acostumbrado a una labor desprestigiada por los mismos judíos, no podría seguir a Cristo. Los creyentes del primer siglo tal vez podrían pensar que una persona influyente o un soldado o cualquiera que tuviese autoridad y que tal vez abusaba de la misma no sería el tipo de persona que pudiera seguir a Jesús. Pero aquí se les da el ejemplo del poder del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Un poder capaz de transformar la vida del que es llamado. No importa la condición en la que se encuentre, el más vil pecador, hay perdón y hay restauración para esa persona que Dios trae a salvación. Así que tampoco podemos nosotros ser de mente cerrada y pensar, Dios no puede cambiar a esa persona. Yo no le voy a predicar a esa porque esa persona es muy religiosa. O no le voy a predicar a esa persona porque es ateo. O no le voy a decir a aquel, bueno, ese es un ladronazo. Mis hermanos, usted no es llamado a poner trabas. Su deber es predicarle, su deber es hablarle a la gente. El que cambia es Dios. Este llamado que transforma, mis hermanos, trae comunión con Dios. Un llamado que transforma y trae comunión con Dios. Nos dice acá Marcos que Jesús se sentó a la mesa, después de haberlo llamado, a la mesa con Leví y con sus amigos y compañeros de trabajo. Lucas nos dice específicamente que Leví hizo un gran banquete en su casa y muchos estuvieron ahí, y adivinen qué, hasta los escribas estaban allí, porque los escribas no querían saber de Jesús, pero andaban detrás de Jesús. Entonces, no entiendo, pero así eran ellos, y eran estas personas precisamente los que no le gustaban el oficio que tenía Leví. Ah, pero ahí sí fueron a comer. Mira, así es la gente. Bueno, pero volviendo a Mateo, nosotros vemos en este acto de compañerismo o camaradería no solo que Leví estaba sentado allí con gente similar a él, sino que en especial en su casa estaba Jesús, quien le había llamado. Y más tarde en sus escritos, Mateo presentará a Jesús como el Mesías prometido, dando fe de haber él conocido al Señor, de haber estado cerca de Dios y de esa revelación, de haber estado en comunión con Dios gracias al llamado de Jesús, quien le dijo, sígueme. ¿Qué aprendemos de acá, mis hermanos? Que cuando usted va a compartir el Evangelio, ya usted tiene que tener eso de experiencia. Usted debe de tener esa comunión con Dios. Ya no tenemos a Jesús físicamente a nuestro lado, pero sí podemos mantener esa comunión a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de participar de estas reuniones, de estos cultos, mis hermanos. Nosotros somos llamados a poder, a mantener esa comunión
con el Señor en nuestros tiempos. Todos aquellos que hemos sido llamados por Cristo para seguirle, disfrutamos o somos llamados a disfrutar ese privilegio de tener comunión con Dios por a causa de esa obra perfecta que hizo Cristo y que cumple a través de esa mediación a la diestra del Padre, y que a través de esa mediación nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Y sabe cómo usted puede tener entrada al trono de la gracia? ¿A través de qué? A través de la oración. A través de la oración. Ya Cristo lo ha hecho. Ahora podemos nosotros clamar a nuestro Dios como Padre, a Jehová Dios como nuestro Padre, porque ya nosotros, estoy hablando a los creyentes, hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces no desaproveche esa oportunidad que Dios le da de usted ir al trono de la gracia. Creo que era el viernes que hablaba a través del devocional que muchas veces solamente acudimos a Dios cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, y esa no debe de ser la costumbre del creyente. El creyente constantemente, diariamente, debe de ir al trono de la gracia, debe de tener esa comunión con el Señor para nuestra edificación, pero también para traer inspiración a otros. Mateo estuvo agradecido con Jesús, y por eso le hace ese banquete a él y a sus seguidores, e invita a cuantos puede en esa oportunidad para que ellos también puedan compartir con Jesús. Y esto es lo que ocurre con todo aquel que ha sido objeto del perdón y de la misericordia de Dios. Es transformado de tal manera que sus deseos egoístas son reemplazados por misericordia, para que otros también puedan recibir la dicha de escuchar a Jesús, de estar directamente con Jesús y escucharle decir: sígueme. Por eso le decía a mis hermanos que nosotros somos llamados a invitar a otros. En el camino van a haber personas que van a responder a eso, van a responder al llamado y van a seguir a Jesús. Y otros van a ser como los escribas, van a ser como los fariseos, van a llegar pero para nada, para criticar, para hablar mal, para decir cómo Jesús hace esto, solamente Dios puede hacer esto, aquello está mal, y se van a quedar allí. Siempre van a haber esos dos tipos de personas. Pero porque haya un tipo de persona que sea renuente a aceptar el llamado del Señor, no quiere decir que yo tengo libertad para cohibirme de decir o extender la invitación a todos. Los compañeros de oficio de Leví pudieron escuchar a Jesús directamente. Unos ya habían comenzado a seguirle, otros tal vez le siguieron después. Pero el hecho es que la obra de Cristo en un hombre también se volvió de inspiración a otros o para otros. Como podemos decir, si Cristo cambió la vida de Leví, a ti también te puede cambiar. Si Cristo llevó la buena nueva a Leví, a nosotros también. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros no somos quienes para determinar a quién excluir de este llamado. Simplemente somos llamados a comunicar este mensaje, dando un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, tal como hizo Leví en su casa. Somos llamados a eso, mis hermanos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad mantener comunión con el Señor, mantener esa camaradería con el Señor a través de la oración que nos ha dado, a través de la lectura de su palabra, y también hacer extensiva la invitación a todos, vengan, participen, entren. Ah, sí, que hay muchos que rechazan, sí, posiblemente estamos, como diría alguien, sembrando en desierto, pero a nosotros no nos corresponde determinar qué es desierto y qué no es desierto. Es el Señor quien se encarga de producir frutos. ¿Pero a causa de qué? A causa de nuestra predicación. Haga como Leví e invite a otros a que tengan esa comunión con el Señor, como usted dice tenerla también con Él. Amén. La tercera enseñanza de este pasaje, tal vez como iniciamos hace unos cuantos meses atrás el estudio de Marcos,
expresado en el llamado de Jesús, en esas palabras, diciéndole, sígueme, nosotros podemos decir, como le dije hace un tiempo atrás, este también es un llamado confiable. Es un llamado confiable. ¿Qué pasaría de ahí en adelante con Leví? ¿Qué dirían las demás personas de este hombre? ¿A dónde le conduciría esta fe que había abrazado tan valerosa y piadosamente? Tanto para Leví como para nosotros, la verdad del Evangelio sigue siendo la misma. La pertinencia y permanencia del llamado sigue siendo la misma. La seguridad de estar siguiendo a Cristo como el único Señor y suficiente Salvador es la misma. La seguridad de seguir el camino correcto al escuchar a Jesús es la misma. No lo sabemos qué va a ser de nosotros, pero yo sí le aseguro algo. Cuando nosotros decidimos seguir al Maestro, nuestras vidas están en las manos del Señor. Y le aseguro algo a usted, es mil veces más seguro estar en las manos del Señor que fuera de sus manos. Por esta razón Leví estuvo dispuesto a seguir al Maestro. ¿Usted sabe a pesar de qué? A pesar de las críticas. Los versos 15 al 16, lea conmigo de nuevo, nos muestran que no todos estuvieron felices con la presencia de Jesús en casa de Leví, con la asistencia de muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Cabe decir, mis hermanos, que la designación de pecadores era hecha por los fariseos para todo aquel que no se sujetaba a esa interpretación estricta de la ley a la cual pertenecían casi todos los escribas. Era una descripción muy despectiva y no siempre hacía justicia a la verdad. Pues bien, mis hermanos, esas críticas no se hicieron esperar. Aunque estaban dirigidas directamente a Jesús, indirectamente estaban dirigidas a su nuevo seguidor. Si Jesús no es digno por estar rodeado de gente pecadora, tampoco lo son sus seguidores. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Si Jesús es despreciado, lo son también sus seguidores. Y esto no debe de extrañarnos a nosotros. Jesús mismo advirtió a sus discípulos sobre este tema. Si usted no me cree, yo le invito a que usted tome nota, Juan 15, 18 al 20, para que usted lo vea allí. Pero las críticas, las adversidades que vienen por causa de Cristo, no, claro está, no por causa de nuestra imprudencia o pecado, porque hay que hacer una diferencia. Hay cosas que le ocurren al cristiano porque lo provoca, ¿verdad? Porque no actúa bien, porque no sigue los mandamientos de Dios. Pero cuando vienen las críticas a nuestra vida por estar siguiendo los caminos del Señor, esas críticas simplemente logran confirmarnos que estamos en lo correcto y que podemos confiar en la palabra de Cristo y que podemos seguir su llamado, que es un llamado confiable a pesar de las dificultades. El verso 16 específicamente nos advierte que la intriga y la crítica no fue llevada directamente a Jesús, sino a quién. ¿A quién fue que se lo llevaron? La crítica. Este come con pecadores, con recaudadores de impuestos. Verso 16, ¿a quién fue? ¿No se lo dijeron a Jesús en la cara? ¿A quién? ¿A quién fue que se la llevaron las críticas? Verso 16. A sus discípulos. Al parecer, mis hermanos, ellos no se atrevieron a encarar directamente a Jesús y reprenderle por lo que ellos consideraban algo impropio de un maestro, sino que fueron y se lo dijeron a sus seguidores. ¿Recuerdan ustedes a quién usó Satanás para socavar la veracidad y autoridad del mandamiento de Dios? ¿A quién fue que usó Satanás? No, a Satanás en el inicio, el primer pecado. A Eva. ¿Por qué? Porque el mandamiento había sido dado a Adán. Y esa parece ser la misma estrategia repetida en esta oportunidad.
Y es la estrategia que sigue usando el maligno, buscando socavar la autoridad de Jesús, la veracidad y seguridad de sus palabras. Y es en esto, mis hermanos, que nosotros también somos tentados muchas veces cuando estamos en dificultades y vienen muchas preguntas a nuestras vidas para hacernos dudar de nuestro glorioso Señor, de su gracia, de su amor por nosotros, de su poder para obrar en nuestras vidas, para alejarnos del pecado a pesar de nuestros fracasos, a pesar de esa lucha que tenemos con el pecado y fracasamos. Ese camino que hemos emprendido al seguir a Cristo. Pero el llamado de Jesús sigue siendo firme, sigue siendo confiable a pesar de las dificultades, porque es un llamado, ¿usted sabe para quién? Para los pecadores. Es un llamado para los pecadores. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no somos pecadores? Ninguno. Todos somos pecadores. Y Jesús escuchó la crítica y Él se dio cuenta del ataque de sus enemigos a los suyos. Hermanos, todos sabemos y hoy debemos recordar que Jesús conoce los ataques que el maligno emprende contra nosotros, pero no solo los conoce, sino que Él mismo, Jesús, nos defiende del maligno. Es bueno entender eso. No somos nosotros los que nos defendemos del engaño del adversario. No somos nosotros quienes causamos daño al adversario. ¿Usted sabe quién es que pelea por nosotros? Cristo. Cristo es el que pelea por nosotros. Vea conmigo el verso 17. Dice el verso 17 que Jesús mismo responde a las críticas que sus adversarios le hacen a oídos de sus seguidores. ¿Lo puede leer conmigo? Verso 17. ¿Qué es lo que dice Jesús? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes. Los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuántos de nosotros no somos acusados por nuestros propios pecados? ¿Usted cree que esta batalla se libra solamente físicamente hacia afuera? ¿Usted cree que no hay una batalla en nosotros interna en la cual somos llamados a pelear constantemente? ¿Cuántos de nosotros no somos criticados por seguir al Señor? ¿Cuántos de nosotros no somos somos tildados de locos, de estar en algo equivocado? Hermanos, pero qué gozo y qué paz trae a nuestras vidas la declaración de nuestro Señor Jesucristo, al declarar que a personas como nosotros, a personas que tenemos necesidad de ser curados, a personas que tenemos necesidad de ser restaurados, es a quien Él vino a llamar. Hay algunas personas que se creen que no tienen necesidad de ser perdonados. Hay algunas personas que se creen que son justos por lo que hacen. Pero solamente los que reconocemos que no tenemos justicia alguna, que somos necesitados constantemente, que estamos necesitados constantemente del Señor, solamente esas personas son aquellas que son beneficiadas de la salvación de Dios.
esa razón Jesús dice: yo he venido a llamar a sanos. Yo he venido a llamar a aquellos que se reconocen que están mal, aquellos que reconocen su condición. Y eso es todo aquel que el Señor ha llamado. Solamente aquel que reconoce su condición es que puede recibir el beneficio de la salvación. Hermanos, tal como le di, usted y yo hemos recibido del Señor un llamado irresistible, un llamado que transforma, un llamado confiable. Usted y yo hoy también podemos decir a otros que Cristo nos ha llamado y capacitado para atender su llamado, que Él está trabajando en nuestras vidas y que cada día escucha su voz diciendo, que cada día escuchamos su voz diciendo. La vida cristiana no es una vida de algo que yo hice en el pasado, sino de algo que el Señor hizo en el pasado y sigue haciendo en el presente y seguirá haciendo en el futuro. Y esta obra perfecta de Cristo siempre nos confirma de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel. Tenemos que tener